informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio 275, triunfo Xeneis en el Parque de la Independencia, 3-1, y este Boca que gana, que empieza a gustar cada vez más, que se acostumbra a ganar, que se empieza a ver una idea de juego, que empieza a contagiarlo a la gente, ¿eh? Ya hay otra forma, se está viendo de otra manera este Boca de Diego Martínez, y que está en zona de clasificación, y que la verdad empieza a generar, a tocarle algunas fibras al hincha de Boca. Pero antes de meternos con todo lo que fue este triunfazo en Rosario, voy a presentar a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo andás?
Diego, ¿cómo va? Todo bien, bien, contento, como vos decías, con un Boca que se acostumbra a ganar, que cada vez juega mejor, pasito a pasito, me parece que está consolidando una forma de juego nítida y que también se está sacando esto de que decíamos hace algunas semanas de jugar bien en la Bombonera nada más. Ahora impone condiciones de visitante, más allá de cuál sea la cancha y de no tener el plus de la Bombonera, y un medio que vuela realmente, Diego. Yo estoy maravillado con el medio de Boca, cómo lo hizo jugar Martínez y el salto de calidad de algunos futbolistas. Me parece que es un Boca que está agarrando una curva ascendente en esta parte decisiva del año para lo que va a ser la Copa de la Liga y el arranque de la Copa Sudamericana.
Coincido, Jonathan, porque la verdad en la previa era un partido especial, definitivo, chivo, en una cancha chiva, con un rival chivo para Boca, porque si bien Boca todavía tenía la ventaja de que tiene pendiente el partido ante Estudiantes de La Plata, Newell's llegaba en zona de clasificación, dos puntos arriba del Xeneize, un Boca que, como hace rato no se ve, de Unión hacia acá, venía creciendo con más volumen de juego, con más llegada, con más jugadas por adentro, con jugadas por afuera, con un circuito de juego que el hincha empieza a notar, que se empieza a ver de a poco cada vez más, ¿no? Que sabemos que falta, que está en crecimiento, pero que hay un norte, que sabemos por lo menos a qué apunta, y me parece que también esta idea de juego al hincha le llega, que Boca ayer iba con lo mejor que tenía, porque no tenía Cavani, porque no va a estar Blondel por un largo rato, que es una baja muy sensible en este equipo, con la vuelta de Paul Fernández, con Marcos Rojo que viene sumando cada vez más minutos, pero que también, cuando uno deja de lado estos grandes apellidos, los de Chapa, digamos, ¿no? Mira el resto y uno ve que puede confiar. Confía obviamente en un Merentiel, que confía en un Langoni, que Zenón, Medina, X, como decís vos, en la mitad de la cancha. Hoy yo creo que el hincha ya, el mediocampo, que era la gran materia pendiente de este Boca de los últimos años, ya lo ve de otra manera, con otra confianza, como así también, como quien no quiere la cosa, Johnny, Leandro Brey en pocos partidos se gana la confianza y le devuelve con solidez al hincha una tranquilidad como pocas veces se vio en el largo de parte de un juvenil. Y ganó, sacó el partido con altura, con firmeza, con jerarquía. En otras épocas muy lejanas, este Boca te daba incertidumbre, quizá los ganaba, pero el hincha antes de arrancar el partido vivía en esa nube, en ese signo de interrogación, que vos no sabías qué pasaba el próximo. Y hoy la tiene, porque es lógico en el fútbol, obviamente, como decimos siempre, no saber si vas a ganar, empatar o perder, te puede pasar, pero repito, te plantás de otra manera, sabés que en la previa, hoy vas más de banca que de punto en el porcentaje, que hoy se juega bien, que se juega un toque, te da la sensación que este es un paso, que Boca está un paso adelantado al rival. Otro dato que no es menor, de Unión hacia acá, Boca se acostumbró a ganar, ¿no? Que con técnicos anteriores habían partidos bisagras que eran el fondo del equipo, como le pasó a Bataglia, como le pasó a Ibarra, salían pero salían a los tumbos con incertidumbre, como decía recién, sin fundamentos, y este Boca sale con fundamentos, y que aún con un faltante de piezas claves, como decíamos, bueno, también da respuestas. Y respecto al partido, sacando los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Boca fue un amplio dominador del encuentro. En el primer tiempo Boca se fue en ventaja, quizá no con muchas llegadas, no apretando mucho a este Newell's, pero sí mereciendo irse ganando el primer tiempo, con el cabezazo de Medina, luego una jugada colectiva, algo que a Boca está empezando también a acostumbrarlo al hincha, ¿no? Con esta cosa que siempre se hablaba de los 40 toques, 30 toques, 20 toques, el toque en el fondo, pero la realidad es que hoy Boca tiene un criterio para jugar de esa manera. Y lo más loco es que después, en ese mejor momento de Newell's, llega el segundo gol de Boca. Y de ahí, chao, el partido se apagó, Newell's se terminó, no le dio para más. Un Newell's realmente que creo que había arrancado bien el año y que creo que me parece que hace un par de partidos ya perdió el rumbo. De hecho, si vos me preguntás a mí en la zona de los playoffs, hoy a quién te querés cruzar, y dámelo a Newell's, que está tan como medio perdido. Y lo más loco es que Boca, cuando estaba más cerca del tercero, Newell's termina encontrando el descuento, y Boca, por suerte, al toque, en respuesta, salió volando Fabra en esta nueva función que después vamos a estar hablando también, y selló el 3-1 y el partido se terminó para siempre. Y me quedo también, Johnny, con las reacciones de este Boca, ¿no? Que Boca en otra época se comía un gol y se te desplomaba todo, y hoy Boca ya no hoy. Desde hace 3-4 partidos pasó con Racing, pasó con San Lorenzo, me estaré olvidando de alguno más, pero con Belgrano de Córdoba.
River, Belgrano,
exacto. Empieza a reaccionar.
Sí, me parece que hoy es un Boca que da garantías en la previa. Si te llevo a un mes atrás, cuando Boca perdía con Unión en Santa Fe, dejando una imagen mala, malísima, no fue hace tanto tiempo, exactamente un mes y un día. El panorama era complejo porque en el horizonte Boca tenía que enfrentarse con todos los rivales que estaban arriba de él en la tabla, y la verdad es que uno a uno lo fue despachando y fue con una muestra de carácter cada vez mayor, digamos, ¿no? Con Racing, con San Lorenzo, hoy con Newell's, en el medio del partido por Copa Argentina con Central Norte de Salta, el debut contra Nacional en la altura de Potosí. Me parece que cada partido Boca dio una muestra distinta de carácter, lo que lo llevó a forjar esta identidad que está cada vez más marcada en el hincha de Boca, que sabe a qué juega su equipo, ¿no? Que hoy me parece que en la previa, cuando se va a ver a Boca, vos sabés, puede ganar, puede empatar, puede perder, pero sabe el hincha cuál es la propuesta de este Boca, que por ejemplo terminó de visitante en el Parque de la Independencia con el 70% de posesión de pelota cuando terminó el primer tiempo. A veces las estadísticas no dicen mucho, pero en este caso me parece que es un síntoma de lo que es este Boca, ¿no? Que es un Boca con la pelota. Y no es un Boca que tiene la pelota y da pases intrascendentes o que no lastiman. Me parece que controla el juego desde la tenencia en la mitad de la cancha y es una tenencia con sentido, sin de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino es que va para adelante, es punzante, genera juego, se conectan mucho los volantes y ha tenido un salto, me parece, en lo que ha sido su carrera como jugador. Me parece que X Fernández, partido a partido, se está destacando más como 5, como volante central, inclusive con la vuelta de Paul. El medio es de X y Paul ayudará. Tendrá que encontrar poco a poco su lugar en el equipo, pero el 5 es X. Medina está volviendo a ser ese buen Medina que vimos en una etapa de Almirón, pero me parece que acá el diferencial lo da Zenón. Es una de las grandes incorporaciones, no de este mercado de pases, sino te diría de toda la gestión de Riquelme. Es un acierto que pocos veíamos, porque el Zenón que está jugando hoy en Boca no era el mismo que estaba jugando en Unión. En Unión era un volante que hacía la banda, hasta jugaba a veces de 3 cuando el Kili ponía línea de 5 en el fondo. Hoy Zenón es casi el enganche de Boca. El fútbol de Boca pasa por Zenón en su gran mayoría, si bien es ayudado por X, es ayudado por Medina, Obviamente los delanteros que ayudan, Merentiel tuvo un gran partido, pero el que hace el cambio de ritmo es Zenón, digamos, el que le da el diferencial. Y es alguien que parte desde la izquierda, pero lo podés ver por todo el lugar de la cancha. Me parece que donde mejor se le da es por adentro, ¿no? Casi como el viejo enganche. Y ayer tuvo un partido destacado otra vez, para mí fue la figura del encuentro. Y como decíamos, un par de destacados, más allá de lo que decimos del mediocampo, me quedo con Langoni, lo hablábamos un poquito en la previa, que de a poco está volviendo a ser, ¿no? Marcó un gol oficial después de un año, lo que es importantísimo para un delantero que cuando apareció su gran carta fue el gol, que tenía el gol con facilidad, que estaba en el rebote, que le salía el gol con facilidad, algo para un delantero importantísimo. Y muchas veces se lo tiró a la banda y se lo desperdició, se le hacía hacer un gasto de más. Y sabemos que lo mejor de Langoni es por adentro, como segunda punta. Puede bajar eventualmente alguna jugada, dar una mano como ayer que la recuperó, gambeteó y le hicieron falta. Pero me parece que lo mejor está ahí arriba. Se entiende muy bien con Merentiel. Para jugar un poco y se entienden bien, tienen química, se buscan y se encuentran, y me parece que era fundamental el gol para cimentar un buen partido, que todavía le falta algún cambio de ritmo más, una marcha, alguna explosión más en el pique corto, pero está muy mejorado y el gol me parece es una muestra de confianza, sobre todo por cómo se festejó, Diego, viste cómo todos sí. Lo fueron a abrazar.
Sí, como que estaba todo el plantel esperando este momento, ¿no? Hacía más de casi un año que no convertía un gol. Y la verdad que fue un alivio como para todos, ¿no? Inclusive, porque además también, que lo comentábamos un poquito en la previa, me pasó, Johnny, que el segundo gol, el partido venía chivo, ¿no? Porque Boca estaba ganando 1-0, Newell's en el segundo tiempo sale a quemar la nave, bueno, con lo que tenía, pero tenía que salir a buscar el partido en su cancha con toda su gente a favor, no le quedó otra, y cuando parecía que Newell lo estaba maniatando a Boca, Boca encuentra ese gol, pero además la jugada... sale el arquero, se le afanan la pelota, va boyando y uno se desesperaba porque decía paten, meten el segundo, viste, porque fue todo muy rápido, y uno de golpe, pum, pateó, encima va medio lenta la pelota, viste, una cosa.
Sí, bola lenta, viste, que entra por todas las piernas ahí.
¿Qué pateó? Pero todo esto pensándolo, ¿no? Y cuando la pelota entra y viene el gol, lo grité, me pasó sacando cuando uno va a la cancha que lo gritase, ¿no? Pero digo, me salió de adentro como hace mucho no salía. ¿Por qué? Porque uno ve en el equipo, a ver, chicos, por eso cuando uno a veces es muy crítico, es muy duro y un montón de cosas, ¿no? Que ahora estamos haciendo un programa donde estamos viendo todo color de rosa, porque no es que color de rosa, que esa es otra diferencia. O sea, no nos engaña, este Boca no te, me parece a mí, ojalá que no lo queme y no me equivoque. No te engaña por un partido que hace así, che, qué bien le ganamos a Mongo Aurelio, 2-0, viste, en cancha de Boca. No, este Boca viene dando una demostración.
Está demostrando constancia también,
claro,
¿no?
Claro, a ver, de que no es que le ganaste a Mongo Aurelio y después perdiste contra otro que era un poquito medio pelo, ¿me entendés? No, este Boca viene sacando partidos importantes, los da vuelta.
Claro, esa es la clave, me parece. Yo leía en los zócalos de la televisión en la previa del partido contra Newell's, Boca y otra final en Rosario. Claro. Y la verdad es que no faltaba la verdad, porque desde que perdió con Unión, el partido con Racing era una final, el partido con San Lorenzo era una final, y estabas ahí, sí, porque claro, era entrar entre los cuatro, ¿no? Y Newell's en Rosario es otra, y Estudiantes va a ser otra, y me parece que se acomoda. Fíjate que estamos hablando que recién en la fecha 13... va a quedar en los primeros cuatro, sí, sin importar qué pase con el resto de los partidos. Porque en la 12 había logrado ese puesto, pero quedó, después se lo había sacado el triunfo de Newell's.
Exactamente. Y de hecho, entonces, Newell's, que estaba a dos puntos arriba de Boca hasta antes de disputar el partido, hoy está fuera de la zona de clasificación.
Claro, y está complicado, te digo, las expectativas, sí, para que pasen son complicadas. Va a tener una última fecha la Copa de la Liga en la zona B, que va a ser apasionante, porque los primeros seis equipos se enfrentan entre sí. Sí. En la última fecha, Boca recibe a Godoy Cruz, Lanús recibe a Estudiantes y Defensa y Justicia recibe a Newell's. Sí. Los primeros seis se cruzan entre sí a la espera de lo que pase hoy Racing, que recibe a Lanús en una de sus últimas chances, si quiere meterse en la discusión. En la última fecha, Racing visita a Belgrano en Córdoba, pero necesita ganarle hoy a Lanús para estar en la línea de Estudiantes y de Newell's y poder esperar que, a pesar que le dé algún resultado, una combinación de resultados, si pueda estar, ¿no? Boca tiene laudado con Estudiantes. Todo parece indicar que ese partido se va a jugar el viernes. Todavía no está confirmada la fecha, pero entre el viernes y el sábado se va a jugar los 63 minutos adeudados en La Plata. Y la fecha 14 del Grupo B se va a jugar entre semana de la semana que viene. Todos los partidos que definen a la misma hora, ¿no? A la expectativa de quiénes son los que van a estar en la discusión. Uno cree que el corte es hasta Racing, ¿no? Depende, claro. Unión ya está afuera. Y hay que ver qué pasa Racing con Lanús. Si gana, serán 4 partidos en simultáneo entre martes y miércoles de la otra semana.
Sí, y además también Boca corre con la ventaja de este partido, que inclusive ayer, si Boca no tenía un buen resultado, también tenía el hándicap del partido de Estudiantes. Y me parece que si Boca... creo que hasta Boca con un empate contra Estudiantes y después ganándole a Godoy Cruz ya prácticamente está metido. Sí. Tendría que pasar.
Sí, porque hoy Boca está por encima de Estudiantes.
Exacto.
Entonces, con un punto quedaría en la línea de los 23 y después recibiendo a Godoy Cruz de local, con un triunfo ya se asegura, inclusive con un empate con una combinación de resultados. Pero bueno, para no estar viendo otros partidos, lo más lógico es eso. Igual, la verdad es que no descarto que Boca vaya a La Plata. Y gane, digamos, ¿no? Este Boca hoy lo puede hacer. Estudiantes goleó a Central Córdoba, puso un equipo alternativo y así todo logró sacar una muy buena diferencia de gol, también que es importante para estas instancias. Y lo próximo de Boca, bueno, será Trinidense el martes en la Bombonera, y ahí habrá que ver. Yo creo que la rotación no va a ser tanto como cuando fue en Potosí, ¿no? Me parece más que va a ir por un mix.
Sí,
se va a cuidar a algunos que terminaron con algunas dolencias como Medina y Blanco. Me parece que eso sí no van a jugar. Medina lo van a evaluar, pero en principio no es nada para preocuparse. Blanco salió con una contractura. Me parece que los dos van a quedarse descansando para jugar contra Estudiantes. Y bueno, hay que ver la situación de Cavani también, que estaba para ver si puede volver o no. En el arco, en principio, va a seguir Bray, porque ahí en el tendón de Aquiles de Chiquito Romero, ayer nos enteramos que sufrió una inflamación. Y lo de Javi García, yo creo que es un desgarro. La verdad es que no lo dicen, pero ayer dijeron que se agudizó una lesión muscular. Así que me parece que vamos a tener a Bray en el arco por algunos partidos más.
Sí, sí, yo creo que también, sí, hay un quilombo bárbaro, ¿no? Porque en la semana inclusive se habló de medio como que le están volando palos a la AFA con todo el tema de las lesiones y todo, con la cantidad de partidos que están jugando, que son muchos lesionados, no solamente de Boca, en general.
No, 20 roturas de ligamento desde que arrancó el torneo.
Es un montón. Entonces, bueno, las cargas también de los jugadores y de cuidarlos, digo, a ver, me parece que también el negocio hoy se está comiendo el deporte, por decirlo de alguna manera, y me parece que va a haber que meterle en algún momento un freno de mano, porque además también hay equipos que sí pueden meter una rotación, más allá de que podés perder un jugador importante y clave, por más que seas un equipo con un plantel un poco más extenso, pero bueno, también es cuidar un poco la salud del que te brinda...
para el que te da el espectáculo, claro.
Para que te larguita, ¿no?
Sí, hay un muy buen posteo de Batista en sus redes sociales dando un poco las causas de esto, y era algo que venía hablando hace un tiempo, sumado al calendario. Él habla del estrés de los jugadores y la presión que tienen por esta imposición de tener que ganar todo el tiempo y la locura del descenso y de cómo se vive el fútbol. Y también, bueno, sumado a eso, algo... más fáctico, que es el estado de los campos de juego en la Argentina, porque si uno compara el calendario de acá de la Argentina con los calendarios de Europa, la verdad es que no hay mucha diferencia. Allá también juegan cada 2-3 días, pero bueno, los trayectos son menores, por ejemplo, a nivel internacional, y también los campos de juego, me parece a mí que es la gran diferencia. Ayer la cancha de Newell's en el segundo tiempo terminó muy mala y había llovido un poquito nada más. Inclusive a Medina, cuando sale lesionado y se toma la rodilla, ¿viste? Ya también todos entran en una psicosis, que cualquier lesión es rotura de ligamento, y era porque se le había quedado un poco trabada la pierna. Así que es un tema a tener en cuenta, sin lugar a dudas.
Respecto a lo de la rotación y eso, creo que contra Trinidense Boca también, a ver, me parece que este Trinidense va a ser menos todavía que este Nacional Potosí y más en cancha de Boca. Sí es cierto que vas a tener que tener algunos jugadores importantes, claves, que quizá algunos con jugar algunos minutos y cerrar el partido ya después lo sacás y a otra cosa. Creo que como viene la mano, no teniéndolo a Cavani y teniendo que cuidar a Merentiel, Benedetto de nuevo seguramente será titular. Hay que ver qué pasa quizá con Hanson, con Briasco, que ayer sumó algunos minutos. Pero la verdad que en este Boca uno ve a una Advíncula asentado bien en su lugar ahí de cuatro. Habla uno, también piensa... Sí.
No, que ayer terminó otra vez con la cinta de capitán. Me parece un lindo mimo para Advíncula, que me parece que está haciendo bien las cosas en Boca y tuvo un gran 2023. Y bueno, la verdad es que termine como capitán es algo para destacar.
Sí, yo no me acuerdo si lo hablamos en los episodios anteriores, pero sí sé que lo venía hablando con un amigo, con Cristian Tijera, que le mando un abrazo, que vamos a la cancha, que la verdad, uno, Advíncula llegó a Boca, no le conocés ni la voz. El tipo es un laburante, viene, cumple, sí. Da media vuelta y se va, o sea, ni de más ni de menos, viene, hace lo que... O sea, no vende humo, básicamente, y me parece que eso también al hincha de Boca le gusta, que, a ver... No es que esté mal vender humo. Hay algunos que te venden un humo porque es su personalidad, digamos, y él no, él es un perfil más por abajo del radar, ¿viste? El tipo viene, cumple, se da media vuelta, se va y a otra cosa, hace lo que tiene que hacer, ni de más ni de menos. Y me parece que ese también es parte de ese premio, ¿no? Y que el día que Advíncula no esté, el hincha de Boca lo va a recordar con mucho cariño. Quizá no va a ser una explosión de che, qué ídolo, ¿no? Pero uno lo va a recordar y dice, che, este tipo cumplía y cumplía bien, ¿no? Se va a ir con una consideración muy alta desde otro lado, formada, generada, solventada desde otro lado. Y después uno piensa también en los dos centrales, ¿no? Que uno siempre dice, che, son dos medios lentos,
sí. Pesado. Bueno, pero eso Abrey, también es para destacar.
Abrey, claro, porque Abrey no la, o sea, salvo alguna jugada, no la pasa tan mal.
No, vi una mejora en Rojo con respecto al otro partido, de a poco ganando minutos. Y también más conexión con Lema, ¿no? Que me parece se entendieron un poco más y tuvieron un buen partido. Newell's en ningún momento los inquietó. Lema sacó mucho en el segundo tiempo de cabeza, que era una de las pocas armas que tenía Newell's para llegar al empate. Controlaron al uruguayo Ramírez, que había arrancado encendido el año con una seguidilla de goles. Y la verdad es que tuvieron un buen encuentro. Así que hay que ver si ahí rota o no. Anselmino o Valentini aparecen como opciones viables para que alguno de los dos descanse. O hoy con los cinco cambios, pensaba cuando entró Valentini, te permite esto de que, bueno, no sé, que jueguen un tiempo, por ejemplo, ¿no? Y después descansen y uno de los dos cambie por Valentini o por Anselmino. Así que me parece que de ese lado está cubierto. Y me parece que el lateral por derecha, viste, volvió Figal a la convocatoria. Pero Advíncula, sí, yo tengo la sensación que no se cansa. No sé si se cansa o no.
No funde. No, en algún momento tenés que meterle un freno en la mano.
Claro.
Pero no funde, o sea, es como vos lo ves, el tipo es un bloque de cemento, ¿viste? No,
él jugó el sábado. Puede jugar martes, viernes y martes de vuelta, ¿no? O sea.
Te da la sensación de que en algún momento va a aflojar un poco, ¿no? El tipo está ahí duro como una mole, ¿viste? Y te digo más. Obviamente que por ahora puede jugar todo este ritmo de partido, después obviamente van a venir los playoffs, las exigencias van a ser otras.
Claro.
Y también vas a estar quizá peleando el tema de la fase de grupos, quizás que se te cruce en algún momento, y ahí vas a tener que decidir un poco. También que esta fase de grupos, entre comillas, sacando a
y es el choque con Fortaleza, ¿no?
Fortaleza,
claro, uno entiende que se define el primero del grupo con Fortaleza, tanto en la Bombonera como en Bahía.
Pero bueno, pero también pensaba en esto de la rotación, este Boca que el otro día prácticamente fue con casi todos juveniles allá a la altura, yo pienso a futuro, ¿no? Y digo, hago una proyección. Este equipo de Boca tiene, entre comillas, una fase de grupos accesible, ¿no? Que debería ganarla tranquilo, más allá de Fortaleza, etcétera. Entonces vos le vas ya dando rodaje a estos chicos, por abajo del radar, ¿no? Vos le vas dando rodaje en la Sudamericana. La Sudamericana quizá es accesible como para ir ganando al otro equipo. Después sí, obviamente van a llegar a otras instancias y vas a necesitar otro tipo de jugadores. Pero vos ya vas a estar liberado de lo que es la Copa de la Liga, con los playoffs, ¿no? Ya vas a estar un poco más liberado. Pero también lo pienso futuro para el año que viene, porque el año que viene hay que ganar esta Copa Boca, o hay que clasificar de alguna manera la Copa Libertadores del año que viene. Y vos vas a llegar con esta base ya fogueada en la Sudamericana para encarar lo que puede ser la Copa Libertadores del año que viene con estos pibes. Porque la verdad que el otro día los pibes de Boca, Johnny, no sé cómo lo viste vos, pero me pareció que Boca hizo muy buen partido allá en la altura.
Muy buen partido, sobre todo en la primera parte. Obviamente los últimos 20 en la altura sabemos que siempre pesan cuando ya te estás quedando sin aire, pero hizo un muy buen partido. Inclusive los chicos que entraron desde el banco, hicieron su debut, también estuvieron a la altura. Sí. Y sí, como decís vos, es este un fogueo a nivel internacional, con todas las vicisitudes que tiene la Copa, como el viaje que hizo Boca Potosí desde Sucre, ¿no? Un 4x4, claro, la excursión que hizo, la travesía, eso te va fogueando indudablemente. Y es algo que ya venimos viendo desde que asumió, digamos, el primer mandato de Riquelme, cómo se le da importancia a los juveniles y cada vez más. Boca llegó a la final de la Libertadores el año pasado con un mediocampo íntegramente de inferiores y hoy vemos que esa línea se sigue, que Varela se fue y el que lo reemplaza es X Fernández, que está Medina. Y bueno, se va a Barco y vas a buscar algo puntual como Zenón. Y arriba, obviamente, están los nombres más de peso. Por eso quizás aparecen juveniles en menor cantidad. Pero así todo, está Langoni y está Ceballos recuperándose. Entonces me parece que es un camino y es una linda opción para empezar a foguearlos en estos partidos. Donde, y después va a pasar también que cuando se defina el grupo de la Sudamericana, puede ser que se pise con los partidos de playoffs de la Copa de la Liga. Entonces hay que ver, si vos sacás un buen colchón de puntos en estos partidos, por ejemplo ahora con Trinidense local, y bueno, con Trinidense de visitante, si se cruza con la semifinal de la Copa de la Liga, a Paraguay puede ir un equipo también de juveniles, si vos ves que estás más holgado en el grupo, y dejar los titulares, o la mayoría de los titulares, para enfrentar partidos decisivos. También sé que un objetivo de este Boca es tratar de coronar en esta primera mitad de año en la Copa de la Liga, porque no solo por el título en sí mismo, sino porque vos ya te asegurás de 6 meses de anticipado la participación en la Copa Libertadores del año que viene, y el segundo tramo del año se encara de otra manera, sin esa presión de salir campeón.
También lo veo de otra manera, claro.
Claro, ya saliste campeón, ya estás clasificado para la Libertad del año que viene, y la segunda parte del año, obviamente, te enfocás en la Sudamericana, en el campeonato, estará la Copa Argentina, el Clásico, pero no tenés esa presión que terminó teniendo Boca el año pasado, que obviamente, por seguir la zanahoria, ni más ni menos que la Copa Libertadores, dejó puntos en el camino y después estuviste sacando cuentas en la tabla general. O dependés de salir campeón de la Copa Argentina, como le pasó al Boca de Bataglia. Entonces me parece que es un objetivo que por eso se le da tanta importancia, esto de llevar un equipo totalmente alternativo a Potosí, resguardar titulares para que jueguen contra Newell's. El objetivo de salir campeón en este primer semestre del año es importante.
Otra cosa a destacar del equipo, obviamente, también es la función de Blanco, ¿no? Que la verdad que Blanco llegó, se calzó el equipo, la posición en el equipo ahí al hombro, y la verdad que va a ser una baja sensible también. Hay que ver qué es lo que pasa con Blanco. Sarachi pareciera ser, le falta, ¿no? Todavía. A ver, es medio raro lo de Sarachi porque uno dice, bueno, che, jugó en River, es un jugador importante, debería adaptarse un poco más rápido. Creo que todavía tiene parte de este, hasta que termine el semestre va a tener el changüí, y vamos a ver ahora con el correr de los partidos cómo se ubica, porque bueno, la verdad que lo de Lautaro va a ser, al igual que lo de Blondel, ¿no? Van a ser dos piezas importantes, más allá de que este Boca también reemplaza y más o menos se acomoda, pero en la jugada del gol de Newell's pasó algo muy raro, ¿no? Entra Fabra, y uno pensando que todavía Fabra es el 3 de Boca, lo cual es lógico, viene la jugada esta, y uno dice, bueno, che, viene la jugada del gol, ¿no? Se abre por izquierda, pierden la marca, viene el gol de Newell's, y vos decís, uy, boludo, bueno, se lo comió Fabra, y en realidad no se lo comió Fabra, se lo come Sarachi, más allá de que Fabra puede bajar a dar una mano, ¿no? Más allá de que, de que uno lo tiene a Frank jugando de tres, pero la marca se le escapa a Saracchi. Gracias a Dios, después de eso, Fabra en su nueva función de volante sale volando, Boca termina sellando el 3-1, y después vuelve a haber otra jugada igual, donde Bray sale a tapar en un mano a mano, casi dentro del área chica, y otra vez se le vuelve a tapar a Saracchi, y uno seguía con que no, pero Fabra no era Fabra. Fabra estaba en otra posición. ¿Puede bajar a dar una mano? Sí, totalmente. Pero la realidad es que al que se le escapa es al uruguayo. Ahora, por otro lado, en la mitad de la cancha, uno lo ve a este X Fernández que de a poco ya... Ya uno lo empieza a ver de otra manera, ¿no? Con otros ojos, lo empieza a ver más aplomado, más asentado. Lo ve en el círculo central al lado de Paul Fernández en este caso, que vos decís, bueno, se va a quedar un poco más atrás. Y no, y de golpe lo ves que el pibe va y se manda, se saca dos o tres tipos de encima y aparece pisando el área. Este Paul Fernández que también era la vuelta y que decíamos, bueno, a ver cómo encaja, ¿no? Porque siempre Paul está con ese signo de interrogación, medio observado por el hincha. Y hay momentos donde vos decís, che, pero me parece que lo hace más lento a Boca, o le da una pausa, y después la realidad es que en la jugada del gol de Boca, en el primero, Paul Fernández es clave en todos esos toques que tiene Boca ahí. Y también pasaba, no sé si lo notaste, Johnny, que Medina, cuando está Paul Fernández, juega como más retrasado, arranca desde atrás de la mitad de la cancha, vos decís, che, pucha, tendría que estar 10-15 metros más adelantado como venía jugando, y de golpe también lo ves que está 10-15 metros más adelantado, que termina pisando el área, que te hace un gol, digo, parece ser que encastra, ¿no? Como decías vos antes, ¿no? Con este Zenón también, que en vez de hacer la banda está más suelto como enganche clásico, y ahí empezás a ver el funcionamiento de la mitad de la cancha.
Sí, me parece que hoy el rasgo distintivo de este Boca es la movilidad. Los volantes de Boca en el mediocampo tienen una movilidad que hace mucho yo no veía. Y bueno, se notó que Paul volvía, para mí, a mi gusto, ¿no? De la lesión y que todavía no está en la misma sintonía fina que X, Medina y Zenón, que le cuesta un poco más, que así todo hizo un partido correcto, pero que le falta un poco de movilidad. Y Medina... La verdad es que está bien y sobre todo está llegador de área, ¿no? Porque él participa en el armado de la jugada y después va al área a buscar el rebote también. Entonces eso es importante, que los volantes tengan gol como están teniendo, me parece que es algo que Boca necesita y por suerte se le está dando para acompañar a los delanteros. No es que hoy depende sí o sí de algo. ¿Te acordás que en un momento... planteábamos como interrogante qué necesita Boca? ¿Necesita un viejo enganche? ¿Necesita alguien que se haga cargo de la pelota? Y capaz buscábamos, digamos, soluciones individuales a problemas colectivos y hoy esas soluciones se las está dando el equipo. Hoy no dependés o de Zenón, o de Medina, o de Cavani, o de Merentiel, o de un zapatazo de Advíncula. ¿O te acuerdas que otra época era se la tirás larga a Villa y que corre a Villa? Hoy me parece que el fútbol de Boca se arma desde otro lado, se arma desde un concepto, desde una idea, más allá de si juega de local, a si juega de visitante, y si juega el equipo titular, o si juega 11 de distinto, porque la actitud y cómo se plantó Boca en Potosí fue igual a cómo se plantó en Rosario, con 11 jugadores distintos. Sí. Entonces me parece que ahí el acierto tiene nombre y apellido y es Diego Martínez. Total. Que obviamente hay que ver cómo termina la temporada, pero paso a paso es indudable que le dio una impronta al equipo, que esa impronta vino con resultados por suerte. Uno, viste, no sabemos qué viene primero, pero obviamente los resultados vinieron porque se le dio la impronta y porque yo veo un grupo que le cree mucho al entrenador. Inclusive, ¿te acordás? Hoy hace unos meses atrás cuando habló Benedetto, un Benedetto claramente suplente, que lo elogió mucho a Martínez, sí, siendo sí. Suplente. Sí. Y sabemos los antecedentes que tiene Pipa para declarar. Muchos lo tomaron como que le había pegado al Mirón, pero la verdad es que elogió mucho a Martínez. Ponele que quizás le haya pegado al Mirón. Sí, lo cierto,
pero...
Lo cierto es que elogió mucho a Martínez porque él, siendo suplente, destacó que tiene a todos contentos. Y eso se ve en la cancha y se ve que a unos jugadores jóvenes, a muchos que los conocía desde las inferiores del club, sabe potenciar lo mejor de cada uno y hoy un Boca que va por el buen camino.
Sí, y además noto también ciertas cosas, ¿no? Porque también, como decís vos, es un acierto de Martínez y también hay que decirlo, Es un acierto del Consejo de Fútbol haberlo traído a Martínez, porque muchas veces hemos criticado los técnicos que han traído, más allá de que a veces sí, alguno te gustaba más o te gustaba menos, o que, y hasta cambió también esa cosa de, che, ya viste, nadie pregunta si se están metiendo, si no se están metiendo. Me parece que también,
¿verdad?
A ver, eso es como que quedaron como más en un, hasta ni siquiera segundo plano, hasta en un tercer plano, ¿no? Es como que ya el Consejo de Fútbol tiene otro plano. Porque también había arrancado Diego Martínez y hubo un momento, yo me acuerdo que yo lo comentaba, digo, che, yo lo noto nervioso el técnico en los primeros partidos, como que ya el mundo Boca se lo estaba comiendo y parecía que no tenía mucho más futuro, y salió él, salieron los jugadores, salió el plantel, salió con otra identidad, como decís vos, o con su estilo, con su sello, y también no nos olvidemos que sacando a Barco por Zenón, el equipo es prácticamente, por ejemplo, el mismo que tenía el Mion. Es prácticamente el mismo. Son los mismos nombres, los mismos intérpretes, más allá de algunos chicos, con otro rodaje o lo que sea, digo, pero lo acomodó de otra manera.
Sí, es verdad. El 11 es muy parecido. Es muy parecido a lo que había puesto Almirón. La diferencia de Zenón por Barco, que increíblemente te diría que hasta hubo un salto en lo futbolístico. Me parece que lo que demostró Zenón ahora es mejor que el último Barco, que cuando se iba nos agarrábamos la cabeza de cómo se lo va a reemplazar, cómo va a ser. Bueno, vino Zenón y la verdad es que, digamos, con la mejor, nadie lo extraña hoy a Barco en el 11 de Boca. Y después el equipo es muy, muy parecido. Me quedo con una declaración de Marcos Rojo en la conferencia de prensa postpartido, tras ganarle a Newell's en Rosario 3-1. Dice, nos habíamos quedado acá y había que hacer el esfuerzo por los que viajaron. Tenemos que aprovechar el momento. Estamos funcionando cada vez mejor como grupo. Merecimos la victoria. Este equipo y este grupo no tiene techo. Este Boca no tiene techo. Depende de nosotros.
Exacto.
Hay algo de, me parece que también se habló el técnico en la conferencia, de un hincha que se ve representado por el equipo, y me parece que lo que se siente adentro es un poco lo que se ve desde afuera, ¿no? Que este Boca todavía tiene para crecer bastante y las señales son muy positivas.
Y lo otro que le rescato a Diego Martínez es que me parece que está manejando bien al grupo. ¿En qué sentido? Más allá de los nombres. Si el tipo no va, no va. Chao, a la mierda. Como pasó quizá con Fabra, o como pasó en su momento con Benedetto, que bueno, vos tenés que ser el tercero. Y es más, después sale en conferencia y te dice, bueno, mira, la verdad que Fabra nos aporta un montón, quedando bien con el jugador. Dice, porque a ver, ya nadie va a dudar cuánto te aporta o no Fabra, y más en el ojo de la tormenta en el que está. Dice, pero bueno, de a poquito le vamos a ir devolviendo y le vamos a ir ubicar en esta nueva función, como diciendo, bueno, por ahora no lo necesito, pero ayer lo necesitó, voló y consiguió lo que, o sea, y también es una forma de más allá de reinventarlo, decirle, che, mira, haceme caso, encárgate de esto y vas a ver que ahora la cosa va a ser de otra manera y te saco el quilombo, la responsabilidad de si te comieron la espalda o si te vas a comer una puteada o lo que mierda sea. Digo, me parece que también en ese sentido el técnico reparte un poco mejor o le confían mejor el reparto de los roles a cada uno, porque por ejemplo el otro día también va Benedetto allá como la gran chapa del equipo, erra un penal y bueno, a ver, yo te puse, era un partido bastante fácil porque está todo bien, digo, no con la con que la, no, mira, acá tocas la pelota y vuela, se va, bueno, maestro, digo, a ver, hace 15 años que jugás a esto, sabe que si de última en vez de pegarle fuerte le pegás al medio o a un palo, vas a ver que la pelota no vuela, digo, qué sé yo, practicaba un poco antes, ¿no? Cuando llegaste a la altura, fíjate a ver cómo patea la pelota, digo, a ver, no es que estamos hablando de, vos tenés poco, con la chapa que tenés que ir, patear el penal, hacer el gol y se termina, acomodé el lugar, o sea, pegan el palo, pegan el arquero y la pelota tiene que entrar. Entonces, bueno, es como que también tiene como un poco más de sutileza en el sentido de decir, bueno, mirá, yo te doy, pero y si no quedaste, no quedaste vos.
Sí, me parece que también hay algo que le creen, ¿no? Porque, por ejemplo, en la previa del partido con Nacional, el titular era García y terminó siendo Bray, digamos, y fue un acierto, fue la figura. Entonces me parece que claramente juega el que mejor está, más allá de alguna molestia que podría tener García, que después se terminó confirmando que se agudizó un poco la lesión que había sentido contra Racing. Está mejor García, o digamos, está mejor Bray y juega Bray. Entonces, en ese sentido, uno ve que hoy juega el que está mejor. Benedetto claramente es suplente, y por delante de él están Cavani, está Merentiel, está Langoni, volvió Paul, y un poco se le acomodó solo por el sentido de que lamentablemente se lesionó Blondel. Pero si no, yo no sé si Paul no esperaba en el banco, ¿no? O hay un Saralegui que está empujando y que cada vez que juega lo hace bien y entra de buena forma. Entonces, bueno, Paul entró, se lo vio distinto de ritmo, es entendible, pero ojo que atrás hace un Saralegui que está pujando. Entonces me parece que lleva bien al equipo y bueno, también se le está acompañando obviamente con los resultados, porque, qué sé yo, yo me recuerdo el partido con Sarmiento en cancha de San Lorenzo. Boca jugó muy bien, creó 5 o 6 situaciones, Cavani erró muchos goles claros, y es distinta el semblante, el análisis, inevitablemente, porque podemos decirlo, pero bueno, si no concretás, también cambia un poco, ¿no?, la visión del partido.
Johnny, antes de despedirte, que ya lo tengo a Angelito del otro lado, ¿algo más que te haya quedado por decir o no? O cerramos, como usted diga.
Todo dicho, te dejo con Angelito y sus sensaciones del triunfo de Boca en Rosario. Lo próximo el martes contra Trinidense, el equipo paraguayo en la Bombonera desde las 21 por la fecha 2 del grupo D de la Conmebol Sudamericana, televisado por ESPN en esta oportunidad del martes. Así que ahí a estar atento, que bueno, vamos a estar con todas las alternativas del encuentro, de lo que deje Boca en su partido contra los paraguayos, y después, a falta de confirmación de cuándo será el Laudato contra Estudiantes, lo más probable que sea el próximo viernes, pero todavía no hay confirmación oficial.
Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
Estamos en Twitter como @carjohnny, Diego.
Muy bien, Johnny, un abrazo grande y será hasta el próximo partido.
Abrazo grande, hasta cualquier momento.
Angelito Garay, un abrazo grande, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andan todos los hinchas de Boca? Me imagino que felices con el triunfo de ayer.
Y sí, ¿no? A ver, contanos vos cómo estás.
La verdad, sinceramente, muy contento. Muy contento con este triunfo, muy contento porque siempre fue una cancha difícil para Boca, y me parece que Boca propuso desde el primer momento, se impuso desde el primer momento, y desde ahí empezó a hilvanar el triunfo. Me parece que lo de Boca y lo del técnico Martínez, desde luego de arrancar esta temporada, Martínez dirigiendo a Boca, me parece que es el mejor partido que yo vi de Boca. No solo por el merecer, sino porque lo concretó. Y me parece que a Boca siempre le costó el Parque de la Independencia. Y puso las condiciones. Me parece que puso las condiciones. Me parece que Boca va por el buen camino. Va por el buen camino. Ahora se puso ahí dentro de los 4 primeros. Y ahora hay que ver si Boca está para ganar la Copa de la Liga y para ganar la Sudamericana. Me parece que va por el buen camino. Y bueno, y ahora tiene que ratificar todo esto.
El primer tiempo Boca fue bueno, mereció irse ganando, más allá de que quizá no fue, viste, una explosión de jugadas de apurar al rival todo el tiempo, pero sí en el balance fue superior, fue muy flojo lo de Newell's. Y lo loco es que cuando arranca el segundo tiempo, que Newell tiene que salir a buscar el partido, ¿no?, que parecía que Newell lo podía arrinconar a Boca, Boca le mete el segundo, y lo más loco es que cuando Boca estaba más cerca del tercero, Newell's mete el descuento y Boca puede recuperarse al toque, ¿no?, en una contra, sella y define el partido. Me parece que también este Boca maneja mejor los tiempos de los partidos.
Sí, aparte, sumado a todo esto, es la primera vez que me pasa en este Boca que hace bastante tiempo que no me pasaba, que nos hicieron el gol y jamás pensé que nos podían empatar o podían ganarnos ellos. Es la primera vez que me pasó eso, que tuve esa sensación. Que era lógico que iba que Newell podía hacer un gol, pero nunca tuve la sensación esa de que Boca, sí, nunca tuve la sensación esa de que Boca iba a perder este partido, que no se le iba a escapar. Nunca tuve esa sensación, nunca tuve. Yo creo que este Boca, el Boca de ayer, me transmitió una tranquilidad que hace rato no la tenía. Me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí, obviamente hay algunas cositas, pero para detallar, un Langoni muy, yo lo vi a Langoni muy bien, ese Langoni picante, incisivo, me parece que Boca sigue teniendo el problema en el medio, me parece que Boca atrás está muy bien, adelante está muy bien, no jugó Cavani y Merentiel hizo el trabajo sucio, apareció un Langoni, me parece que por eso digo, y fue palo por palo, es lo que propone el técnico, y bueno, nos hacen uno, nosotros hacemos tres, nos hacen dos, nosotros hacemos cinco, el arquero está muy bien, la defensa está muy, muy bien, salvo algunos detalles, Advíncula a veces se pierde, bueno, Blanco salió por una lesión, entró Saracchi, me parece que Boca tendría que ajustar el tema del medio, es una cuestión mía personal, pero bueno, nada.
Mirá, hace un ratito, mirá, cuando hablábamos con Johnny, el análisis del equipo decíamos lo siguiente, ¿no? Primero, a ver, en lo que es la era Martínez, Martínez parecía que en un mes y medio el mundo Boca se lo comía, que yo le comentaba a Johnny que hubo un momento, no sé, habrá sido finales de enero, mediados de febrero, por ahí, que yo dije, digo, che, yo lo veo nervioso al técnico, lo veo como incómodo, como que se lo está comiendo el mundo Boca. Boca toca el fondo, al fondo. Boca es un partido muy malo con Unión y de ahí en adelante hay una bisagra que cambia, que todos los técnicos anteriores de hecho lo habían tenido, pero y salieron, ¿no? Pero salieron en medio de la Bartola, ganaban uno. ¿Que te acordás que cuántas veces hablábamos, no? Boca capaz que al otro partido ganaba y vos te quedaba ese sabor de que bueno, lo ganó y nada más, capaz que contra un rival flojo. Y que capaz que después venía uno que era medio pelo y la pasabas mal de nuevo. Era como que era todo medio a la Bartola. Y ahora no. Ahora da la sensación de que este Boca está en crecimiento, de que se le ve una idea, que se le ve un norte, que me parece que esa idea y ese norte o esa identidad, llamémoslo, o el sello del técnico, va de la mano con el gusto del hincha de Boca, porque la gente está contenta. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Más allá de un resultado, la gente está contenta. Me parece que también está manejando bien al equipo y a las cabezas de los jugadores, no se casa con ninguno, si tiene que sentar un apellido lo sienta, si lo tiene que poner después lo pone, creo que también se está armando entre el campeonato, que van los 11 titulares o los pesos pesados, y en la Sudamericana el otro día fue con un equipo prácticamente juvenil y alternativo, y más allá del resultado me parece que la expedición fue buena. Y que Boca también, inclusive en estos momentos que tiene entre Sudamericana y la Copa de la Liga, que la tiene que ganar más allá del certamen, como decíamos, por una cuestión de que ya te clasifica la Copa del Año de Libertadores que viene y te va a aflojar el resto del año en la cabeza de la gente, le va a sacar la cosa esa de la Copa. Vos entraste a la Copa y ya el año lo encarás de otra manera. Pero también vas a tener en paralelo estos dos torneos donde vos lo podés jugar, ir jugando con los pibes mientras está disputando la Copa de la Liga y después ya cuando empiecen a venir partidos más importantes o de otro calibre vas a empezar a jugar con otros jugadores. Pero también esta Copa le va a venir bien a los pibes para ir fogueándose quizá para el año que viene cuando los necesites para una Copa Libertadores. Respecto al equipo, me parece que Bray está sentado, ¿no? Después, bueno, va a tener momentos de donde va a flaquear, pero está sentado, da seguridad, da solidez, da respuestas. El hincha de Boca no tiene cuestionamientos, porque más allá de que sea un pibe, no es que lo ves que es un pibe y decís, che, me parece que bueno, es un pibe, pero me parece que alguna gansada, no. Hoy, si me apurás rápido, entre Bray, Romero y García, si estuvieran los tres en óptimas condiciones, el arquero es Bray. Por todo lo que viene demostrando, por cómo se viene plantando. Este tema de la defensa, ¿no? Que Advíncula está como muy en su zona, ¿no? Es el 4, pero uno lo ve que también, más allá de algún detalle o algo, el tipo cumple, el tipo se ganó un lugar en Boca, y además, como me señalaba Johnny, ¿no? Parece que no se cansa nunca, juega todos los partidos, es uno de los pocos que tenés que andar rotándolo. Los dos centrales, que quizás son medios lentos, a Bray no parecen hacer, salvo alguna jugada, obviamente, que te van a llegar, pero no parece que Bray esté siendo peloteado todo el tiempo y que esté mano a mano todo el tiempo. Lo de Blanco sí, obviamente, va a ser una baja sensible, pero bueno, va a ser una oportunidad también para que Saracchi tome rodaje, que necesita sentarse en la primera de Boca porque lo vas a necesitar. En la mitad de la cancha pasa algo medio raro. Porque, por ejemplo, ayer volvió Paul Fernández y uno decía, bueno, vamos a ver Paul cómo viene. Pero la realidad es que yo lo que observaba es, en este X Fernández jugando de 5, yo decía, bueno, se va a quedar mucho más atrás. Y no, había momentos donde X iba al ataque y llegaba y se sacaba dos o tres tipos encima. Este Medina con Paul Fernández parece ser que a veces juega un par de metros antes de la mitad de la cancha, y yo decía, che, qué lástima que ha retrasado, quizá hay 10, 15 metros que tendría que estar más adelante, y después está más adelante también, y hasta llega y tiene gol. Zenón definitivamente se termina de hacer cargo del equipo. Lo ves que este Boca toca, que va para atrás, sí, va para atrás, pero que tiene un criterio en el toque, el criterio quizás no perder la pelota, que juega bien a un toque o a dos toques, y que hay jugadas que se arman con 20, 30, 40 toques, que la jugada del gol, que este Boca también se acostumbró a generar goles jugando al fútbol. Porque no es que son, a ver, tenés a veces un gol a la Bartola, digo, pero la jugada previa al gol de Medina es una jugada donde Boca juega bien al fútbol, donde de contra también te liquida, donde quizá, como decías vos, ¿no? Este Langoni que viene en crecimiento, y que yo ayer te decía en el partido de Chiego, pucha, digo, siento que falta que termine de encajar Langoni, y atrás viene el gol de Langoni, y que me parece que el gol de Langoni también, más allá de como decíamos con Johnny, que le viene bien a él en confianza, porque hace un año que estaba esperando esto, me parece que también el gol de Langoni, por cómo estaba el partido, hace mucho que el hincha de Boca no le salía de adentro gritar un gol, y me parece que ayer se gritó o sea, el gol, porque era una situación media complicada por cómo se había dado la jugada. Y bueno, y después está Merentiel o Cavani o quien sea, que acompañan y acompañan bien. Y también lo que noto es que hoy, más allá de los nombres, más allá de los apellidos, el que entra no termina de desentonar del todo como pasaba antes, salvo algunos muy puntuales, ¿no?
Sí, qué sé yo, sí. Yo estoy convencido de que hay ciertos jugadores ya que cumplieron un ciclo en Boca y que no podrían jugar en Boca. Pero bueno, entiendo esto de la vorágine de los partidos, entiendo de la rotación, de cuidarlos, cuidar a Langoni, que entra un Briasco, pero bueno, nada. Se entiende, y creo que la construcción también es mucho más fácil ganando y cómo se gana. Lo importante es cómo se gana. Me parece que Boca, hay que focalizar acá, me parece que Boca está poniendo bases del cómo se gana, ¿sí? Porque yo, ¿te acordás que, no sé, hubo un montón de años que Boca que yo decía, se ganaba, pero yo decía, les preguntaba a ustedes, ¿pero cómo se gana? O ¿con qué sustento se gana? Me parece que este equipo tiene sustento, me parece que lo que propone el técnico tiene un sustento, el cómo ganar. Después puede salir o no, pero me parece que este Boca sabe cómo ganar, o intenta saber cómo ganar. Después te puede salir o no te puede salir. Es importante la construcción sobre cómo se gana, importante tener un equipo titular, ¿sí? Importante que después los demás, algunos acompañan, otros no. Acá me parece que lo importante es que, y una tranquilidad sería que Boca gane la Copa de la Liga, ¿sí? No solo por obligación, sino porque te le va a dar una tranquilidad al equipo y al técnico saber que ya está clasificado para la próxima Copa Libertadores, para afrontar todo lo demás que se venga y todo lo demás que pueda llegar a probar. Con esa tranquilidad me parece que Boca podría proyectar las bases para el año que viene. También voy a repetir lo mismo, que me parece que no podemos caerle, pensar acá en el año que viene y caerle a los juveniles y meter a los juveniles. Me parece que Boca tiene que focalizar con el equipo titular, focalizar con sabiendo qué jugadores no van a ir para la próxima temporada, siempre y cuando Boca gane la Copa de la Liga para ya asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, y no depender de la Copa Argentina, no depender del próximo torneo, no depender de Boca mismo. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí, claro.
Boca tiene que a partir de esto, de saber qué es lo que propone el técnico, saber entender lo que nos pasa a nosotros, o lo que vemos, o lo que observamos, entender al técnico, saber cómo juega, saber qué es lo que propone, saber cómo quiere ganar. Entendiendo eso, nosotros como hincha, me parece que, y teniendo la tranquilidad de poder ganarla, clasificar para la próxima Copa Libertadores, que es lo que realmente mide la vara a Boca, me parece que vamos por el buen camino. me parece que vamos por un camino, salvo que pase alguna una catástrofe, que, claro, que creo que no va a pasar. Puede pasar, sí, pero no va a pasar. Pero me parece que Boca tiene que empezar a definir que ciertos jugadores no van, porque ciertos jugadores que no van, lo podés suplir con algunos juveniles este año, perfecto, lo podés suplir, le podés dar rodaje, le podés dar rodaje, pero me parece que la Copa Libertadores no es para chicos, me parece que es para hombres y para jerarquía, y me parece que Boca tendría acá, al año que viene, tiene tiempo para poder organizar y proyectar eso. Siempre pensando, ¿no?, en el año que viene. Hoy pensamos en el presente, y en el presente me parece que es muy bueno, es muy prometedor. Buscó el 11 que tanto decíamos, encontró un 11 que tanto decía yo, ¿no? Que ¿cómo no puede ser? Y no, porque te comentaban, ¿no? Porque no hay un 11 titular. Y sí, hay 11 titulares.
Claro.
Hay 11 titulares, y me parece que la base se hace sobre eso. Después es obviamente que te entra alguno otro jugador que se potencia en este equipo, pero el mismo equipo, el mismo 11 los va potenciando a los demás.
Sí, además creo que también acompaña un poco, Ángel, más allá de los triunfos, ¿no? Y de la forma de juego, porque hay partidos que van a ser más chivos que otros, pero también hay una muestra de este Boca de que en la adversidad se repone. Pasó con Belgrano, pasó con River, pasó con Racing, pasó con San Lorenzo. Entonces me parece que también hay respuestas de este. No es que a este Boca le meten un gol y se terminó el partido y sonaste, chao, lo das por perdido.
Sí.
Y eso también te acompaña, porque también a la gente le hace dar. De hecho, obviamente que creo que desde lo mejor hasta ahora, desde la era Riquelme en adelante, desde hace 4 o 5 años, esto es lo más logrado hasta ahora. Porque también Martínez tiene prácticamente, salvo 2 o 3, Blanco, Lema y Zenón en lugar de Barco. Prácticamente es el mismo equipo que tenía Almirón y no juegan a lo mismo. De hecho, con Jonathan me decía hace un ratito, me dice, nosotros se iba a Barco y nos estábamos agarrando la cabeza, y hoy la realidad es que ya no sé si te agarrás tanto la cabeza. Después puede ser no un problema del jugador, puede ser que quizá el técnico no lo ponía o no lo explotó como debería haberlo explotado, no importa. O era pibe o lo que sea, pero Zenón también es joven, también es chico. Pero me parece que uno tiene más argumentos, más fundamentos de dónde agarrarse y depositar la fe y la esperanza como para decir, che, bueno, acá ya no es todo negro, algo se empieza a ver, y como decís vos, ¿no? Este Boca que se planta de otra manera, que te impone condiciones, porque ayer fue un partido donde era chivo, donde es una cancha chiva, donde siempre es un rival chivo, donde siempre te molesta, y Boca no sé si tiene grandes brillos o grandes lucos, y dice, che, vengo a ganar el partido, y se lo llevó. Vengo a ganar el partido y se lo llevo.
Y yo creo que esa sensación la tuvimos todos.
Claro,
yo creo que esa sensación la tuvimos todos.
Y lo mismo con San Lorenzo, porque un San Lorenzo que fue ultramarrete, que sabes que siempre tenía en Boca. Bueno, Boca agarró casi sin despeinarse, se lo dio vuelta y se quedó con los 3 puntos, ya no solamente en la Bombonera, sino también como con Newell's de visitante.
Por eso te digo, este equipo está en construcción, sabemos cómo juega, sabemos que si tiene que ganar, sabemos cómo va a ganar. Y también, como vos bien nombrabas, esto que da vuelta a los resultados ante equipos grandes, nunca se impuso de movida.
Claro.
Hasta el momento no se impuso de movida. A ver, arrancamos perdiendo o empatamos o ganamos, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Ahora, ganemos de movida, pero esto va a llevar tiempo, esto me parece que Boca ya sabe cómo hacerlo, los jugadores saben cómo hacerlo, nos quedamos tranquilos, porque Almirón no sabía cómo jugaba y ganaba. Llegó a una instancia de final de Libertadores, y como hablan tanto de merecimiento hoy, el año pasado Boca no merecía llegar a la final, y eso no se discute.
Sí.
Eso no se discute, Boca no merecía llegar a esa final. Hoy Boca se merece estar entre los 4 primeros.
Seguro.
Sí. Me parece que Boca se merece por cómo jugó Martínez. Después le pudo haber salido mal, le salió mal o le salió bien.
Sí.
Me parece que hoy no se discute eso. Hoy totalmente, no lo voy a discutir eso.
Totalmente. No, cambió el aire. Hoy se nota que cambió el aire, y además, por lo menos por lo que uno viene viendo hasta ahora, no es que cambió el aire una semana, porque además también, por lo menos esta seguidilla de partidos, del rendimiento, del funcionamiento del equipo, que de a poco va en crecimiento, fíjate que ya no te rompe que estén a los toques, no te rompe que vayan para atrás. Hoy entendés que hay un sentido a todo este, a toda esta situación de los toques, de ir para atrás y volver a arrancar la jugada, porque el equipo te va dando otra respuesta, porque tiene otra actitud, porque no es que ganaste un partido y al otro lo volviste a perder y te llenaste de dudas porque el equipo no tuvo nada que ver con lo que habías visto la semana anterior. No, hoy vos ves que va de a poco, que va en crecimiento, que lo noto por lo menos hasta ahora, de los ciclos anteriores que han pasado de los técnicos, lo ves con solidez. O sea, vos ves que va creciendo y que además no baja, porque pasan un par de partidos, no es que baja. El otro día Boca fue a la altura, 4.000 metros de altura, con un equipo de juveniles, y estuvo a la altura. Después, bueno, se te fundió un poco el equipo, porque es lógico, 4.000 metros de altura es lógico, más allá de algún apellido que quede en el ojo de la tormenta. Pero vos lo ves que hay una que tenés de dónde agarrarte. Y me parece que eso también te da una tranquilidad para trabajar, para el hincha, para que el hincha no... Creo que cambió un poco el humor, ¿no? Y si te llega a ir mal en el partido contra Estudiantes o contra Godoy Cruz de Mendoza, pero vos seguís jugando de esta manera, nadie le va a pegar ni le va a caer, me parece a mí.
Sí, sí, a ver, coincidimos todo en eso. Me parece que la tranquilidad está de que sabemos cómo va a hacerlo.
Claro.
Sabemos cómo va a hacerlo. Después puede salir o no puede salir. Lo que yo venía discutiendo, lo que yo venía planteando hace 4 años atrás.
Con claro, es lo que hablamos todo.
¿Y cómo gana? ¿Y cómo gana?
Jugamos.
¿Y cómo gana? No, ganamos. Y no me sabían decir. Bueno, hoy me saben decir o podemos ver a través del partido de cómo gana Boca.
Claro.
Triangulaciones, con yendo adelante, teniendo la pelota, proponiendo, imponiéndose. Me parece que este es el primer partido, luego de 4 años, que Boca se impuso ante un equipo. Newell no tiene nada, qué sé yo, pero estaba ahí. Estaba dentro de los 4 primeros, por algo está. Y Boca se impuso en la cancha de ellos, que a Boca siempre le fue complicado imponerse en una cancha así, con un estadio lleno. Boca se impuso desde el primer momento. No sé si lo pasó por arriba, pero se impuso. Supo lo que tenía que hacer, sabía que tenía que traerse los 3 puntos. Leis recibió un gol y nunca sufrió.
Y es más, con San Lorenzo, más allá del penal, tampoco sufrió.
No, pero sí tuve esa sensación de decir que me pasó de que Boca pateó 3 o 4 veces antes del penal. Dije, estos van a llegar una vez y es peligrosa. Y fue así, pero esta vez no me pasó.
Está bien, yo coincido. Pero digo, en líneas generales, una vez terminado el partido, te quedás con la del penal, con el gol de Vareiro, y después decís, bueno, che, la verdad, en líneas generales, termina embroncado San Lorenzo, ¿no? Porque este Newell también, cuando arrancó el segundo tiempo, se venía, y de golpe Boca le enchufó el segundo y le bajó la persiana. Y me parece que tiene autoridad Boca. A ver, coincido con vos. Boca va, se planta y dice, che, vengo a buscar los 3 puntos. Viene y se lo lleva. Después te puede pasar que no te lo pueda llevar. Pero en la forma en que plantea los partidos o en cómo se predispone para ir a buscar el partido, me parece que juega bien. Me parece que también en muchos años, más allá de algunas cosas que se puedan ajustar o que falten, yo veo de los últimos años, quizá, por lo menos hasta ahora, el mejor mediocampo de Boca armado, que siempre era la materia pendiente, ¿no? Este mediocampo que vos decías, juega uno, juega el otro, cambio de acá, cambio de allá, che, los pasan como poste en la mitad de la cancha. Y hoy ya no sé si a Boca lo. Me parece
Yo siento todavía en el mediocampo de Boca.
No, le puede faltar, Ángel, pero yo lo veo plantado de otra manera. Pues,
a ver, sí, lo veo, pero lo ves plantado desde otra manera. Lo ves plantado de otra manera. Pero me parece que a Boca todavía aún le falta un poquito más en el medio. Me parece que X Fernández, el 5, es el 5.
Sí.
Zenón es titular indiscutido hoy. Medina tiene buenas y malas. Y Paul Fernández lo tenemos en el ojo de la tormenta. Me parece que Boca, por eso te estoy diciendo, si Boca gana la Copa de la Liga... Va a tener que pensar a depurar el plantel, buscar ciertas soluciones para este medio, porque se te puede caer alguno, o quizás hay otro mejor en el mercado, o quizás podemos sorprender con otra cosa. Me parece que no estoy diciendo que Paul Fernández no juegue bien, no estoy diciendo que Medina no juegue bien, sí. Estoy diciendo que yo no lo veo todavía conciso al médico. yo no lo veo un medio como la defensa. Vos podés decir, bueno, esta es la defensa, estos son los delanteros. Me parece que son estos porque es lo único que tenemos, salvo Benítez, después Javi Saralegui puede jugar un ratito, pero no. Si se nos lesiona Zenón, ¿a quién vamos a poner?
Y bueno, sí, es...
no por sé, eso te digo, a ver...
Quizás juegue Medina suelto de
enganche. Está bien, Diego, pero Medina no es lo mismo que Zenón. Zenón te patea, Zenón tira los centros, Zenón tira los tiros libres, Zenón tiene pegada desde afuera. Me parece que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Sí, puede ser una solución en ese momento, no, sí. Tiene por eso te estoy diciendo... Capaz que la cabeza mía la tengo más adelante.
Zenón tiene un toque y una resolución rápida en un segundo también.
Capaz que mi planteo es para mucho más adelante. Pero pensando en el hoy, pensando para mucho más adelante. Me parece que Boca.
No, lo que pasa, Ángel, tampoco es mucho más adelante, porque no te olvides que también lo hablábamos con Jonathan, hay muchos jugadores en el fútbol argentino que se están lesionando y es mucha la carga de partido y te puede pasar, ¿eh?
Está bien, sí, puede pasar, ojalá que no nos pase.
No.
Por eso obvio. Te digo, si Boca gana la Copa de la Liga, si Boca, jugando como jugó ayer, es serio candidato a ganar la Copa de la Liga. Es serio candidato a ganar la Copa de la Liga.
Sí.
Serio candidato a ganar la Copa de la Liga. Y como debe ser, porque la historia de Boca lo marca así. Que Boca tiene que llegar, tiene que pelearlo. Tiene que pelearlo y tiene que ganarlo. Después se pueden dar, me parece que Boca hoy lo puede pelear y lo puede ganar. Que eso no nos pasaba, hace 4 años atrás no nos pasaba.
No, total. No,
vos me decías, Ángel puede pelear la Copa Libertadores, y yo te decía no, y llegó a la final. ¿La puede ganar? Te decía no, y llegó a la final.
Y te digo más, a diferencia de esos torneos que ganaba, que capaz que no te vas a acordar de nada, este de última, te vas a ir acordando que fue de muy menor a mayor, con un crecimiento de volumen futbolístico, con una idea de juego, y si sale campeón, en el trayecto vas a decir, che, pucha, es el justo campeón, si estos siguen creciendo.
Eso es lo que quiero escuchar, eso es lo que yo quería escuchar
durante 4 años. Porque, claro, sentirte orgulloso y decir, che, este fue un buen título.
Porque vos decís, porque después nos planteamos, bueno, sí, pero ganó todo lo del torneo local, pero no sabemos cómo lo ganó. Por ahí voy a tomar una frase tuya que vos siempre marcabas, era que Boca ganaba por ser Boca, nada más que por eso. Bueno, mañana, y ojalá, y mi deseo es que Boca gane la Copa de la Liga, pero no solo lo va a ganar por ser Boca, sino por el equipo, por el sustento, por la idea del técnico, porque hay un proyecto. Me parece que hoy podemos decir que hay un proyecto. Que hay una idea futbolística. ¿Se entiende lo que digo?
No, claro. Y además otra cosa. Hay partido. A ver, si vos venís con una idea, vamos a suponer, ¿no? Este equipo sigue en crecimiento, seguís ganando. Y te llega en alguna instancia, no sé, semifinales de los playoffs o la final de los playoffs. Que capaz que podés tener una mala tarde, una mala noche, no importa. O el rival ya en el embudo, ¿viste? Ya por algo también llega el rival. Vos decís, che, mirá, hoy no jugamos como queríamos jugar o como veníamos jugando, y ahí sí te gano con la de Boca. Voy te gano con la de Boca. O sea, ahí sí hay una vez cada tanto, vos la podés chapear y decir, che, hoy gano porque soy Boca. Porque ayer un poco pasó eso también, ¿viste? Boca ayer, a ver, ayer Newell estaba peleando también la zona de la clasificación y parecía que no quería jugar el partido. Parecía que estaba jugando otra instancia, parecía que estaba tratando de salvar puntos en el final de la tabla, y Newell's estaba jugando la zona de clasificación y hoy quedó afuera. Entonces, Boca fue, le jugó con la camiseta, más allá del fútbol.
Pero a Boca, a Newell, le convenían dos resultados, o ganar o empatar.
Sí, sí.
A Boca solo le quedaba a ganar, y salió, claro. Salió desde el primer minuto a ganar.
Sí,
que
sí.
Es lo único que pedíamos, lo único que yo pedía, ¿sí? No los voy a poner, lo único que yo pedía es que Boca salga con una idea y a ganar.
Alguno de los mensajes que llegaron, Chila dice, hola muchachos, solo tengo que decir una cosa, lo queremos mucho al Pipa, pero llegamos a un límite, le dimos más oportunidades de lo normal, se acabó, fin, el partido fue una vergüenza, pero lo del Pipa supera su propio límite, lo más bueno del partido fue Bray, saludos, Chila. No sé si fue una vergüenza el partido, quizá lo del Pipa sí coincido.
No, pero quizás perdón, yo lo voy a entender, sí. Me parece que lo voy a entender a Chira, me parece que es lo que yo decía en el episodio anterior, me parece que quizás a Chira le pasa lo mismo que me pasó a mí. Que si Boca hubiera jugado con estos 11 que jugó el sábado ayer, hubiéramos ganado. Sí. Esa es la bronca. Y quizás si Boca hubiera ganado con los partidos que se perdieron en este proceso, que se perdieron en boludos, que Boca lo podría haber ganado y no lo ganó, me parece que pasa más por ahí, ¿no?
Está bien, entiendo. Sí, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, también ahora con este resultado de ayer, a ver, el resultado de ayer también, si Boca no sacaba un buen resultado, creo que quedaba más en el foco el partido del miércoles. Pero como hoy Boca ganó y está peleando esto, creo que también con el correr de los partidos de la fase de grupo de la Copa Sudamericana, el partido este, si Boca clasifica, va a quedar como bueno, listo, fuimos allá y cumplimos, ¿no? Pero ahora entendí, está bien. Manuel dice, muy bueno el análisis, muchachos, Boca está gestando un estilo de juego propio, maneja mejor los tiempos y juega bien al fútbol, creo que estamos bien encaminados. Un abrazo grande, Manuel. También le quiero mandar un abrazo grande a Hernán Vázquez, y a Luciana Bassani, que también siempre están ahí del otro lado. Ale De Luca dice, por la condición de visitante, la cancha, el rival y la situación en la tabla, fue el mejor partido de la era Martínez. Sí, señor, va en crecimiento lo de Boca, lo venimos diciendo... Lo venimos viendo en realidad todos, no nosotros. Digo, el hincha de Boca lo viene viendo que de a poquito, che, este fue el mejor, y viene siendo así. Chila de nuevo dice, muchachos, volvió el Langoni que extrañábamos. Por momentos pensé que estaba viendo el Manchester City. Ah, bueno, pasó de una vergüenza al Manchester
bueno,
City.
Bueno, pará, también lo voy a entender a Chila. Tienes porque
razón, estoy jodiendo.
Es lo que nos pasa a todos los hinchas de Boca y a mí me pasa. Que pasás del odio al amor y el amor al odio. Esto claro, es lo que genera Boca, esto claro, es lo que no hoy nos saca una sonrisa.
¿Sabés lo que genera también, Ángel? Perdón. ¿Sabés lo que genera? Que veníamos de 4 años de bipolaridad, de que un día viene y un día mal, un día viene y un día mal. Entonces, se queda el reflejo todavía.
Nos pasó que hace 4 años que venimos debatiendo, un día que estás enculado vos, un día está enculado Johnny, un día estoy enculado yo, y claro, hacemos un episodio de que no estamos peleando, no porque esto, no porque lo aquello, no porque lo otro. Y esta vez coincidimos los tres.
Hoy no hay dudas, claro.
Hoy coincidimos los tres que este es el camino, que nos gusta esto, que nos, no, después podemos debatir, no, mira, a mí Medina no me gusta, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, podés debatir detalles, que no van a cambiar la ecuación, pero me parece que a todos los hinchas nos pasa esto, que pasás del odio al amor y del amor al odio, pero bueno, nada, es algo natural del hincha de Boca, y lo entiendo a Chila, le mando un abrazo.
Pero también es natural, porque sí, obvio, ahí termino, decía, este es otro Boca, muchachos, todo de la mano de Diego Martínez, es el juego que tenemos, saludos a todos los que hacen a la Boca, un abrazo grande, Chila. Pero a ver, es lógico, porque una cosa es que vos tengas un ciclo muy exitoso o de triunfos, y un día un partido te va mal y decís, bueno, puta, qué cagada. Ahora, si vos venís de un montón de años donde hoy jugamos bien y después los próximos 3 partidos jugamos mal y el otro jugamos bien, y claro, son años de una bipolaridad que no sabés dónde estás parado, porque esa es la realidad. Ahora no, en este último tiempo uno empieza como a decir, che, pará, acá es un poco más firme esto, y me parece que ahí es donde está el gran acierto, la regularidad, ¿no? La regularidad con crecimiento del volumen de juego de Boca. Bueno, Angelito, antes de despedirnos, se viene Trinidense en la cancha de Boca el martes a las 9. Este Trinidense es más flojo que lo que jugamos el otro día.
Es más flojo que lo que jugamos el otro día. Digo, son los equipos que nos tocan.
De la
fase.
Pero es la cancha de Boca y hay que sacar 3 puntos.
Obviamente que los partidos hay que jugarlos. La lógica implica de que Boca debe hacer 24 goles, que sea el Manchester United. Voy a tomar el Manchester City, voy a tomar una frase de Chila. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, obviamente, que y la lógica, como viene Boca, lo que propone Boca, porque lo que propone Boca, siendo titular, estando la cancha llena, estando todas las condiciones, Boca se lo tiene que llevar puesto. Eso es lo que es mi opinión.
Tiene que arrancar la fiesta el martes. El martes tiene que abrir la fiesta.
Se tienen que imponer, como se impuso el sábado, como se impuso ayer, imponerse. Después te puede salir bien, te puede salir mal, pero imponer las condiciones, que la gente esté a full, que la gente sienta el contagio del equipo, y me parece que es lo que nos pasa a todos, que sentís el contagio.
Que hacía rato que no. que lo que estamos viendo nos representa. Que este, a ver, no, y como fuimos críticos durante muchísimo tiempo, durante muchísimo.
Yo soy el número uno, Diego.
Pero a ver, digo, fuimos muy críticos, que lo hablaba antes con Jonathan. Bueno, no pedíamos más que esto. O sea, obviamente que sí, mientras que no haya techo, que siga creciendo, obviamente, digo, pero la base de Boca, el piso de Boca tiene que ser esto. O sea, no es mucho. Y además, más allá de nosotros tres, uno habla con todos los hinchas de Boca. Y hoy el hincha de Boca tiene otro semblante, tiene otra esperanza, tiene un equipo que sabe que por lo menos parece ser que le va a responder, que se planta de otra manera. Entonces, bueno, y me parece que también, como decía Jonathan, me parece que el grupo también al técnico lo respalda, lo banca, y me parece que les está llegando también bien el mensaje.
A ver, también respaldaban a Mirón, también respaldaban a Bataglia.
No, pero hay otro...
Vayamos con cautela porque ya nos pegamos contra el coso.
Estamos de acuerdo, pero creo que también yo le decía a Jonathan, hay algo hoy que pasa inadvertido, ¿no? Porque, a ver, ¿hay un mérito de Martínez hasta ahora? Hay un mérito.
Sí.
También hay que ser sincero y decir, también hay un mérito del Consejo de Fútbol que lo trajo a él. Como muchas
también,
veces,
o sea, también lo voy a decir.
Y también hay otro tema que me parece que hoy se baldeó un poco, quizá porque ya pasaron las elecciones, porque querían recuperar el club en 4 años, la oposición o lo que sea. Pero fíjate que hoy también no entran, o sea, el Consejo de Fútbol en general está en un tercer plano. No se pregunta si arman el equipo, no se pregunta, por lo menos ahora, ¿no? Desde hace un mes es como que, o sea, el partido de después de febrero, mediados de febrero, por ahí es como que ya esa nube se...
Pero en esto colaboró Martínez, porque ¿sí? Al principio, ¿cómo? Cuando arrancó Martínez jugaba Ramírez, todavía no sabíamos por qué jugaba Ramírez.
Bueno, el otro día
Benedetto, jugó, y el otro día jugó. Paul Fernández, Fabra, a ver, y a hoy... Es cuando en un momento, en un episodio, dije, Martínez, ponga lo que tenga que poner y haga lo que tenga que hacer. Es lo que estuvo haciendo y le salió perfecto. Acá, para adelante. Por eso te digo, después hilvanemos finito. Después hay que hilvanar finito. Hay jugadores que ya no van más y apostar por otro lado.
Angelito, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
En @AngelitoGaray les voy a mandar un saludo a todos los hinchas, al Toro, al Chapu, a Pitu, a Risa, a todos los que nos están escuchando, al Chila, a Raúl, a Manuel, a todos, gracias, y gracias por hacernos el aguante, gracias por participar, y escríbanos que nosotros lo vamos a leer.
Sí, señor. Angelito, será hasta la próxima. Recordemos que Boca juega el martes a las 21, recibe a Trinidense en la Bombonera. Y a ganar, Boca, a seguir ganando que te acostumbraste a ganar. Y es que esto es lo que queremos. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Como siempre, @LoBocaPodcast en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Un abrazo grande y a disfrutar que son buenos tiempos.
Che, para, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí. Lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco. Acá la tenés que poner. Ahí me le planté. Más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste. Con huevo, con garra, con corazón, loco. A la Boca.
Siempre a la Boca.